Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Con este nuevo horario de madrugada, tenemos que saludarlos así porque mucha gente nos va a escuchar en el podcast. Les habla Jorge Dubati en este El Tiempo y el Teatro, segunda temporada. Estamos felices de volver a estar este año en Radio Nacional. Juano Villafañe, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge Dubati? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nora Lía Sormani? Muy contento a propósito de la programación nueva de Radio Nacional, una radio federal que cubre todas las provincias argentinas, así que muy contento, Jorge.
Qué bueno, qué bueno. Noralía, ¿vos también contenta con esta segunda temporada del Tiempo y el Teatro?
Muy contenta, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muy contenta, un 2021 que seguramente va a ser mucho mejor que el 2020 y con mucha fuerza y mucha energía y apostando a esta Radio Nacional.
Bueno, y realmente estamos muy, muy contentos y la mejor manera de festejarlo era hablar con, yo creo que uno de los tipos que más sabe de lo que está pasando en el teatro argentino actual, que tiene, por un lado, el conocimiento de todo lo que sería el teatro de producción comercial en la Argentina, o producción empresarial, ¿no? Está al frente del Teatro Picadero, forma parte de la AADET, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, que ustedes saben tiene más de 100 años esa asociación. Y por otro lado es el, lo voy a decir bien el cargo, es asesor de contenidos, programación artística y producción del Teatro Nacional Cervantes, ¿eh? Es decir, una pata en el teatro, llamémoslo de producción comercial, una pata en el teatro oficial, y por supuesto es un gran conocedor del teatro independiente en la Argentina. Me refiero, ustedes ya lo sacaron, a Sebastián Blutrach. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, qué honor que alguien que sabe tanto de teatro me presente así. Mientras decías eso, más que una pata, las dos patas dentro del teatro, independientemente de los circuitos.
Me alegro, sí. La verdad que cuando hablábamos con Juano y con Nora de cómo empezar este programa, decíamos, bueno, ¿quién mejor que Sebastián Blutrach para hacer un balance de lo que ha sido el arranque del año, de lo que ha sido el comienzo del verano, ¿no? En el mes de enero, sobre todo, que ya podemos sacar algunas conclusiones. Y por otro lado, para que nos cuentes también, en una segunda parte de la entrevista, todo lo que está haciendo el Cervantes, que realmente es una maravilla, por la iniciativa de los concursos, de las filmaciones, del teatro en vivo en Biblioteca Nacional. Pero empecemos por la primera parte, Sebastián, si te parece, que es, ¿qué balance harías de cómo empezó el año 2021 en materia teatral?
Mira, nosotros reabrimos los teatros, algunos teatros, ¿no? Porque con el 30% de aforo, como todos saben, el teatro independiente tiene imposibilidad de abrir, ¿no? Directamente, salvo excepcionalidades. Pero los teatros que han podido abrir, por supuesto, está bien que así lo hagan, porque hay que empezar a generar movimiento en la actividad artística, porque los niveles de contratación eran inexistentes. Entonces, todo esto de alguna manera amortigua un poco el desastre en nuestra actividad. De todas maneras, también se dijo mucho, el 30% es trabajar a pérdida, y también es verdad, nos afectó como a toda la sociedad la subida de casos que generaron las fechas de las fiestas y algunos eventos extraordinarios, que ahora de a poquito y lentamente empieza a bajar, ¿no? Entonces todas las evaluaciones que se hacen son día a día. Lo más importante para decir es que la actividad está abierta, que empiezan a aparecer, digamos, espectáculos interesantes, que hay una circulación pequeña, pero hay una circulación, que tanto el gobierno de la ciudad en sus museos o en sus espacios está ofreciendo actividades culturales al aire libre, nosotros desde el Cervantes en la Biblioteca Nacional, y entre todos se empieza a conformar una actividad que por lo menos no está desaparecida, como estuvo prácticamente casi todos los meses del 2020 con los teatros cerrados, ¿no? Algo que no sucedía hace mucho. Ahora en CABA hay una ampliación al 50%, como ya la tenía Córdoba, como ya lo tenía el protocolo a nivel nacional. Eso genera una expectativa de que los teatros independientes puedan abrir, o más teatros independientes puedan abrir, que muchos elencos comiencen a ensayar, porque la ecuación económica empieza a ser menos imposible. Pero claramente también hay toda una situación tanto económica y de miedos de los espectadores, donde hay mucho trabajo por hacer para que vuelvan a nuestras salas, ¿no? Así que me parece que este 2021 sin duda va a ser mejor que el año pasado, pero va a ser un año de mucho trabajo no solo para cuidarnos dentro de nuestros espacios y cuidar al público, sino también de ir muy mirando el día a día para ver qué cosas se pueden ir haciendo y cómo vamos recuperando el terreno perdido,
¿no? Estas recaudaciones brutas, ¿no?, que un 15% van a parar a las sociedades de gestión, ¿no?, y un poco liberalizar esta relación en cuanto a la producción hoy. ¿Cómo ves esa salida en relación justamente a los derechos de autor, Sebastián?
A ver, de ninguna manera es causante del estado de la actividad. Sí considero, y lo que dice Daniel, son números y son comparaciones, y es una realidad. Digamos, el otro día discutíamos entre nosotros, ¿no?, cuando dentro de la producción de espectáculos, tanto de la música en vivo como del teatro, hay costos fijos y costos variables. Los derechos de autor son los honorarios de los autores o compositores, y es un ingreso variable, es un porcentaje. Cuando hace 20 años salían, no sé de cuándo es la ley, pero es un decreto, cuando estos decretos se fijaron, un éxito teatral se contaba de a 5.000 espectadores por semana. Entonces, por ahí manejar un 10, un 12, un 15% de derechos de autor era manejable dentro de una torta que se repartía entre muchos. Hoy en día un éxito son 1.200, 1.500 espectadores por semana. Entonces eso es 12 o 15%, termina siendo una torta, una porción demasiado grande de esa torta. Por ejemplo, un caso muy concreto, el acompañamiento hoy en el multiteatro. El 10% de derechos de autor es un muy buen sueldo mensual, y sin embargo con las cifras que se está haciendo, la producción va a pérdida y no se puede hacer. Entonces, para el caso de Gorostiza, si estuviera acá, ¿qué preferiría él? ¿Cobrar un porcentaje menor y que la obra se siga haciendo, o seguir cobrando ese 10% y que la obra se tenga que bajar porque no dan los costos? Por supuesto que no es la única variante. Yo creo que es un buen momento y la pandemia nos pone a ser creativos, a sentarnos en una mesa a trabajar y a replantear cómo seguir adelante con la actividad. Yo creo que si nosotros negamos que después de esto va a haber un cambio en nuestra actividad, nos vamos a dar un golpe contra la pared. Va a haber un cambio en nuestra actividad, va a haber una nueva realidad, y la buena relación que tenemos todos los que hacemos las artes escénicas nos obligan a sentarnos en una mesa y entender cómo va a ser esa nueva realidad para hacerla viable y generar volumen, porque el volumen nos va a dar más a todos. Desde este lugar creo que el planteo que hace Daniel es totalmente razonable, pero en ningún caso creo que el derecho de autor sea culpable de nada. Al contrario, ¿no? Digamos, en Argentina tenemos de las mejores gestiones de derechos y que han defendido a sus afiliados. Así que en ese sentido, yo lo planteo más como, creo que es un buen momento para volver a sentarnos a la mesa, sacar la radiografía de nuestras actividades y entender que tenemos que replantear las cosas. Eso sí lo considero y estoy de acuerdo con Daniel.
Sebastián, ¿y cómo pensás, digamos, por supuesto sin hacer futurología, ¿no?, pero a grandes rasgos, cómo pensás esos cambios que se van a venir? Porque estamos atravesando una época, de, llamémosla de tránsito, otros la llaman de paréntesis, ¿no? Digamos, una época que no es que llegó para quedarse exactamente como estamos viviéndola en este momento, ¿no? ¿Cómo imaginás esos cambios a futuro?
Es muy difícil imaginarse los cambios porque el nivel de incertidumbre que nos puso la pandemia es algo que yo nunca había vivido en mis 52 años. Digo, por primera vez entendí el significado de la palabra incertidumbre, ¿no? Y es una de las peores cosas que nos pueden pasar a los seres humanos. Entonces, yo creo que hay que pensarnos en el día a día, creo que tenemos que encontrar acuerdos de transición y tener mucha templanza y bajar la ansiedad para ver cómo se va a acomodar la nueva realidad. Pero no hay que dejar de estar atentos, porque lo que tenemos que hacer, los que hacemos las artes escénicas, es apuntalar cualquier recuperación que pueda venir a nuestro sector. y para eso es a través del diálogo y encontrando, por el momento, acuerdos de transición. Yo creo que ahora no es un momento para hacer acuerdos para lo que va a venir, sino acuerdos de transición.
¿Cuál pensás que de los tres grandes circuitos de producción de Argentina fue el más atacado por esta situación, ¿no? Me refiero al circuito de producción empresarial, al circuito de producción independiente o al circuito de producción oficial.
A ver, el circuito independiente, sin duda. El circuito independiente y nuestras artes escénicas tienen un nivel de semiformalidad que ha sido muy complejo para el Estado Nacional poder asistir. Yo creo que esta pandemia y la generación de un montón de agrupaciones nos van a permitir tener un censo y un mayor diálogo entre todos quienes componemos las artes escénicas. Pero llegada la pandemia, el circuito independiente y su semiformalidad fue su peor enemigo. En ese sentido, los productores y los dueños de sala hemos sufrido mucho porque tenemos planteles grandes en relación de dependencia y los hemos mantenido cobrando su salario y también asistidos por el Estado Nacional con el ATP, con la baja de cargas sociales y con algunos créditos subsidiados, ¿no? Igual lo largo de esta crisis hace que sea duro para todos también. Y el circuito público, digamos, desde mi criterio, lo que se tiene que convertir en este nivel de crisis es en un músculo de contratación, por sobre todas las cosas, ante la falta de propuestas de los privados, ¿no? Yo creo que la mejor manera de asistir a los artistas y a los creadores artísticos es generando trabajo, no con subsidios. Me parece que la posibilidad de volver a trabajar genera no solo la asistencia económica, sino un estado de ánimo y espiritual que permite encarar las cosas de otra manera, mucho más que una asistencia económica.
Ahora, Sebastián, ¿no te parece a vos que desde el Estado debería construirse un mapa nuevo de la situación cultural en todo el país para que tenga visibilidad? Porque hay sectores que son visibles en la crisis y hay otros sectores que se cayeron del mapa directamente, ¿no?
Sería una picardía que no se haga eso desde el Ministerio de Cultura con toda la información que se pudo juntar en este tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que desde los profesores de teatro independiente que tanto ruido hicieron, las asociaciones de creadores escénicos, de productores, hay un montón de la danza, el foro de danza, digamos. Yo creo que ha habido mucha unión y mucho registro de quienes componemos las artes escénicas y es un deber del Ministerio de Cultura sacar una radiografía nueva y más real porque nos va a permitir hacer mejores políticas, sin lugar a dudas.
Yo quiero recordarle a los oyentes de todo el país que nos están escuchando que estamos hablando con Sebastián Blutrach, director del Teatro Picadero, asesor de contenidos, programación artística y producción del Teatro Nacional Cervantes, integrante de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Y me gustaría, Sebastián, que nos cuentes un poquito de la experiencia concreta de Picadero, porque vemos que tenés una programación muy abundante, muy diversa. Estrenaste un espectáculo como Jauría, ¿no es cierto?, de Jordi Casanovas, con dirección de Nelson Valente y un gran elenco. Contanos un poquito cómo le está yendo, por ejemplo, también están las terrazas del Picadero, ¿no?
Mira, Jauría es un espectáculo del cual, para mí, más allá de cómo resulte económicamente, es un espectáculo que quería hacer sí o sí. Lo teníamos listo para marzo y lo estamos estrenando ahora. Estoy muy contento del resultado artístico. Está costando que venga el público, pero no solo a Jauría, a todos los espectáculos. Tiene muy buena boca a boca, pero bueno, es una propuesta fuerte, habla de una violación en manada, es el juicio que marcó un antes y un después en el cuestionamiento del patriarcado en la justicia española, pero se puede extender a la justicia mundial, ¿no? El patriarcado en la justicia, muchos cambios, ¿no?, que se produjeron a partir de este hecho puntual, y por eso me parece que es universal y que se replica acá perfectamente. Hicieron un gran trabajo Nelson y los actores, y Vanessa, que representa a la víctima, Vanessa González. Después tenemos funciones como siempre, de lunes a lunes. Hago menos funciones porque no quiero estar con tantas duplicaciones para estar tranquilos con el protocolo. En ese sentido estamos muy conformes, la gente se va muy segura también. Internamente no hemos tenido ninguna situación. Ayer, por ejemplo, que íbamos a estrenar, solo llamé para decirte que te amo, uno de los actores tenía contacto estrecho con su hija que dio positivo, así que suspendimos el estreno. Estamos planificando que se haga el hisopado para estrenar el martes que viene, digamos. No tenemos problema en suspender o en generar lo que haya que generar para seguir cuidándonos nosotros y al público. Todo eso genera mucho estrés para trabajar, pero me parece fundamental, porque es la única manera de seguir adelante. Y después inventamos las terrazas del Picadero, que es en la terraza de mi oficina, ni más ni menos, el escenario es el deck de la oficina, y se armó un espacio maravilloso. Víctor Hugo es asiduo visitante, y fuimos armando una programación con muchos artistas amigos, Rita Cortés, Eligia Piro, ahora viene la Tana Rinaldi, artistas del teatro musical como Dani Pantano, Natalia Cuchufo, Fernando San Martín, Damián Laplace, ahora va a estar Liliana Herrero, y se armó una movida muy linda, y también es un espacio gastronómico, así que bueno, yo creo que la gente está eligiendo el espacio al aire libre en mayor cantidad que el espacio cerrado de un teatro. Hay más público para el aire libre que para el teatro cerrado, es una realidad. Nos gustaría que fuera al revés porque tenemos teatros, pero la gente, nada, desde septiembre que le vienen diciendo que el aire libre es menos riesgoso que estar encerrados y la gente busca la salida al aire libre, ¿no? Y la terraza pegó justo con eso. Y estamos muy contentos porque tenemos artistas excepcionales que han llenado grandes teatros en una terraza para 55 o 60 personas, sí, haciendo un show íntimo que también para los espectadores es una fiesta. Imagínate tener a la Tana cantando a tres metros tuyo y charlando con la gente mientras alguien puede tomar un rico vino, ¿no? Entonces te olvidás que hay pandemia por un rato.
O sea que dentro de lo que llamaríamos la temporada posible, ¿no? No la temporada normal, que por supuesto este año no existe, sino dentro de lo que sería la temporada posible, se ha logrado instalar un movimiento que en el mes de septiembre veíamos como algo imposible, ¿no? Y yo sé que la gente que nos está escuchando me está pidiendo que te haga dos preguntas. Una pregunta tiene que ver con si pensás que esto que estamos diciendo permanentemente, que es que ir a los teatros es seguro, ¿no? Que no es un lugar de contagio, que es un lugar protocolizado y que por lo tanto es un lugar seguro. Si esa idea entró finalmente en la gente, y por otro lado, ¿cómo terminó el episodio vandálico de la marquesina de Daddy Brieva?
Mira, el teatro es seguro. Es una frase que nació en España, que es de los pocos países también que en Europa mantuvo los teatros abiertos. Y la verdad es que no se han descubierto focos de contagio en los teatros. Nosotros acá nos pidió el Ministerio de Salud de la ciudad que cambiásemos los filtros a unos filtros F7, digamos, para decir, hubo que hacer inversiones en los espacios para cambiar la ventilación. Mantenemos la distancia, el general, el público es un público muy educado, el que viene a las salas. Yo puedo hablar de Cava, que es donde estoy y donde intercambiamos con los colegas, y se ha hecho un trabajo muy riguroso. Y considero que los teatros son seguros. Eso no quiere decir que todo el mundo lo considere igual, y que ante una vacuna tan cercana y gente de más de 60 años, que los podríamos incluir en los factores de riesgo, puedan decir, esperemos 3 meses a vacunarnos y después vamos, y tampoco es urgente, ¿no? Esa para mí es un poco la realidad que estamos circulando. Estamos en un momento de transición y los números se ven. Nosotros tenemos en ADET, no llegamos al 15% de espectadores de las épocas normales. Uh-huh. Y eso quiere decir que, bueno, que hay un público entusiasta que se siente seguro y que viene a vernos. Y hay otra gente que, sobre todo mayores, que además con los problemas económicos, dice, bueno, esperemos un poco a que pase la vacuna, ¿no? Pero yo puedo dar fe, y lo digo con total seguridad, que los teatros en Cava Estamos cumpliendo a rajatabla los protocolos y dentro de las salidas propuestas son los espacios más seguros que pueden haber. Esto no quiere, cualquiera que circule, y ya lo hemos podido hablar y lo han dicho los especialistas, la circulación aumenta el riesgo, eso es así. Uh-huh. Así que si nos movemos hay más riesgos de contagio que si nos quedamos en casa, ¿no?
Y Sebastián, contanos un poquito lo de Daddy Brío.
Lo de Daddy
quedó... ¿Sabés qué? Y como nos queda muy poquito tiempo, después me gustaría que nos hables del Cervantes.
Sí, lo de Daddy fue un episodio aislado, como lo dije en su momento, fue alguien que no maneja la vida en las redes con la realidad, sino que, es un estúpido, ¿no? No tengo más palabras. Hay mucha gente que en las redes lo insulta, desde que lo tengo a Daddy me insultan en las redes del Picadero, pero parece que es un folclore al cual yo no estaba acostumbrado y que de a poco uno se empieza a acostumbrar. El espectáculo de Daddy es buenísimo, él es muy divertido, contando anécdotas, creo que es de los mejores en ese rubro, y uno pasa 1:20 con una sonrisa debajo del barbijo con Daddy, y bueno, obviamente Daddy no puede evitar mezclar lo ideológico, y obviamente su público también está cercano ideológicamente a él, claro. Y el hecho ya pasó, ahora está cada día viniendo un poco más de gente, y Daddy también tiene la camiseta puesta de saber que es un momento para acompañar a los teatros, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué nos podés contar del Cervantes, que, como decías antes, está haciendo realmente un trabajo notable, y especialmente de Biblioteca Nacional? Yo sé que Nora también quiere preguntarte porque hay una, digamos, hay un registro especial para lo que sería el teatro para la familia y el teatro para niños.
Sí, a ver, nosotros hicimos un concurso sobre teatro argentino donde filmamos 33 obras con el INT, 21 se firmaron en el Cervantes, que eran federales los autores, y 12 en las diferentes provincias, 2 por regiones del INT. Todo ese material generó una paleta muy interesante de teatro contemporáneo argentino. Eso lo filmamos el año pasado, y como nosotros avanzamos con una obra edilicia en el escenario, muy grande, donde cambiamos toda la infraestructura eléctrica, el cableado de video, de sonido, lo pusimos todo a niveles, a primer nivel, y de cambio del piso del escenario, reparando trampas, un trabajo muy grande, casi 3 meses de obra, bueno. Pero no queríamos perder presencia, y esto había que hacerlo sí o sí, por seguridad y por necesidad. Así que terminamos de grabar las obras, nos metimos con esta obra edilicia y me parecía muy importante que el Cervantes no pierda presencia en el verano, y el Ministerio de Cultura nos apoyó con la propuesta para ir a la Biblioteca Nacional. Hicimos una coproducción con la Biblioteca y el Ministerio. Siempre es muy difícil entrelazar 3 organismos, pero lo hemos conseguido. Uh-huh. Y nosotros ponemos la artística y nuestro personal. El Ministerio pone la infraestructura y la Biblioteca pone el lugar, seguridad y limpieza. Y estamos ofreciendo enero y febrero, de jueves a domingos, 6 de las obras del concurso, de jueves a domingos, cada semana cambia la obra, las entradas se reservan por alternativa, son gratis, 2 por operación o por reserva, y salen los domingos al mediodía y se agotan rápidamente, entran unas 180 personas más o menos, y los sábados y domingos a las 6:30 está el grupo Anda Calabaza con invitados, también para captar un poco a los chicos y al público familiar, y la verdad que se agotan las entradas rápidamente, el protocolo funciona muy bien, hay mucho espacio, estamos al aire libre y la gente disfruta, y los actores vuelven a estar muy emocionados de tener respuesta y no trabajar para las cámaras, ¿no?
¿Noralía?
Sí, no, tal cual decía, ¿no? Qué bueno esto de haber seleccionado para este Cervantes en la biblioteca, bueno, elencos de tanta calidad, y entre ellos, bueno, vos decías, sábado y domingo para la familia Anda Calabaza, un grupo que bueno, tiene su trayectoria,
hermoso.
Un grupo, hermoso grupo de trabajo con el humor, pero con mucha calidez, bueno, sabemos que están, doy fe porque tengo gente que ya fue, que están trabajando con sus clásicos, pero además están adelantando su nuevo disco, ¿no? Imagino esa escena de una familia también en un patio de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que es un espacio tan lindo, tan aireado y tan, tan cultural, ¿no? En ese sentido. Así que me lo imagino no solamente como para ver buen teatro, sino como también como un hermoso paseo.
Y simbólicamente es un orgullo y un placer que el Cervantes esté en la Biblioteca Nacional. Me parece tal que es una combinación buena para todos.
Muy linda, muy linda.
Tal cual.
Buena para todos. Buena
Sebastián,
para todos. Por
Juan...
Con el, perdón, una cosita. Por supuesto,
sí, dale, dale.
Con el Ministerio, ¿no? Que fue también que, quien entendió que esto era beneficioso para todos y que también pudo separar un presupuesto, ¿no? Importante en estos momentos.
Qué bueno, qué bueno. Decía Sebastián, Juan, Honora, que se nos termina el tiempo de este primer bloque. Entonces me encantaría que nos recuerdes, por favor, cómo sería la forma de ingresar para tomar contacto con la programación, ya sea la programación grabada o la programación en vivo del Teatro Nacional Cervantes.
A ver, nosotros todas las semanas estamos subiendo una de las obras del concurso en nuestra página, en nuestro canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes. No sé exactamente pasar el chivo de qué es lo que hay que tocar, pero es el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes. Perfecto. Y las obras del concurso quedan colgadas en el tiempo, no hay apuro para verlas. Se van a ir acumulando una por semana hasta juntar las 33 propuestas que vamos a ir subiendo.
Genial.
Y para conseguir las entradas en... para la biblioteca, los domingos al mediodía, a través de Alternativa Teatral, Teatro Nacional Cervantes, vuelan, las entradas son gratuitas. Consideramos que en este momento, donde también, además de la pandemia, hay una pandemia económica, el Cervantes tenía que buscar igualar las posibilidades de acceso a la cultura y ofrecer las entradas gratuitas en un momento de tanta crisis, ¿no? Así que las dos cosas... que estamos ofreciendo ahora. Esta semana está la obra Un Hembro, de Rubén Sabadini, y la semana que viene está La Ilusión del Rubio, que habla de este chico desaparecido en democracia, por Gastón Marioni dirige, y Martínez Lipac está muy bien, con un gran trabajo que hizo.
Buenísimo. Sebastián Blutrach, nos vamos a un corte. Te agradecemos enormemente esta comunicación. Te oyó todo el país en Radio Nacional, ya sea a través del vivo y a través del podcast, donde mucha gente escucha también Radio Nacional. Un gran abrazo, Sebastián. Muchas gracias.
Gracias, y es un placer hablar
abrazo.
Con ustedes que saben tanto de teatro y compartir un rato con ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubatti y Juano Villafañe. Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Segundo bloque de El Tiempo y el Teatro, y nos vamos a la ciudad de Mar del Plata. La verdad que es una gran alegría estar en comunicación con Marcelo Marán, director del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes. Marcelo Marán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy bien. Un gusto, Marcelo, hablar contigo.
Qué bueno, qué bueno. Contanos, mirá, me encantaría, porque vos tenés una trayectoria vinculada a la gestión, al teatro, realmente notable. Me encantaría si nos podés brevemente resumir qué es lo que considerás más destacable de esa trayectoria, no solo en la gestión, sino también como teatrero. De hecho, tenés en Mar del Plata en este momento un espectáculo muy original que se llama CAM, que después vamos a hablar de eso, pero empecemos reseñando un poquito autobiográficamente tu trayectoria.
Bueno, qué sé yo, para definirlo de alguna manera, estuve varias veces en la gestión del Teatro Auditorium. Esta es mi tercera participación como funcionario aquí. Fui director de Cultura, secretario de Cultura, pero por ahí lo que más siempre lo tengo como galardones más grandes es haber formado parte, por ejemplo, de la primera FETIVO, la Federación de Teatristas de la Provincia de Buenos Aires. La presidí en sus comienzos, que fueron los orígenes de la Ley Provincial de Teatro, haber sido representante en la ciudad de las organizaciones teatrales independientes, haber sido presidente también de esas organizaciones, y haber, bueno, sido también, fui asesor en la provincia, por la región nuestra, cuando se instala la Ley del Teatro. Así que, bueno, Un poco de todo, de haber estado en todos los lados del mostrador, ¿no? Porque fui funcionario, soy teatrista independiente y también trabajé, por ejemplo, con Lino Patalano en el Teatro Radio City, donde conocí también un poco del teatro, si se quiere, comercial, para darle un nombre. Así que me van a gloria de haber estado transitando por varios lugares de la actividad teatral.
Qué bueno, qué bueno. Y me gustaría también repetir para los oyentes y las oyentes de todo el país que estás hablando desde Mar del Plata, sin duda uno de los centros teatrales más importantes del país, no solamente en temporada veraniega, sino también durante todo el año, ¿no? Por la cantidad de teatros independientes que tiene, por la movida, por toda la conexión con lo que llamamos la costa, ¿no? El teatro de la costa, existe la famosa asociación ATRA, ¿no? Que es la Asociación de Trabajadores justamente de Teatro de la Costa Atlántica, ¿no? ¿Cómo definirías tu ciudad marplatense en términos teatrales?
Yo creo que a partir del 2000 más o menos empieza a crecer fuertemente la actividad teatral, mucho bajo el influjo del Instituto Nacional del Teatro, la aparición de los espacios independientes, después, bueno, la ley provincial del teatro. Creo que allí empieza a haber como un desarrollo muy fuerte del teatro independiente, y empieza también a construirse como una identidad que se construye a través de sus creadores, básicamente dramaturgos, directores. Mar del Plata también es una ciudad que está cercana a Buenos Aires, con lo bueno y malo que eso implica, que es de alguna manera tenemos la posibilidad de tener acceso rápidamente a nuevas miradas, nuevas estéticas, nuevas corrientes, y también, bueno, sufrimos a veces en la temporada el avance de lo porteño sobre lo local, pero eso creo que también se ha ido diluyendo con el tiempo a través de la aparición de esta identidad local que marca una presencia del teatro importantísima y que del teatro local, y que el público desde hace algunos años se ha decidido por ir a estos espacios independientes, a las salas independientes, y consumir de alguna manera el teatro independiente, que antes estaba muy relegado a algunas pequeñas salitas municipales y demás, ¿no?
O sea, Marcelo Morante saluda a Juano Villafañe. ¿Cómo estás?
¿Qué decís, Juano? Todo muy bien.
Me alegra tu continuidad, tu trabajo, tu trayectoria. Venís de una familia de artistas y has estado permanentemente vinculado al hacer teatral, como gestor, hoy dirigiendo el auditorio de Mar del Plata, ¿no es cierto? Te consulto algo que comenzó a circular a propósito de la coyuntura que se vive hoy en relación al espectáculo, al teatro. Daniel Greenback planteó hace poco que la Argentina tiene los gravámenes más altos del mundo en materia de derechos de autor, ¿no es cierto? Que se puede interpretar como conquista justamente del sector artístico, ¿no? E intérpretes a su vez que tienen prestaciones en vivo que llegan al 15% de una recaudación bruta, ¿no? Y esto las sociedades de gestión justamente recaudan como forma de entregar los derechos de autor a los propios creadores, ¿no? Y esto representa un impacto muy grande, según Greenback, en el sistema de recaudación, y afecta a la producción artística. ¿Cómo ves este fenómeno o esta otra posibilidad que se plantea también de liberalizar esta relación del artista con la sociedad de gestión y que el vínculo contractual sea directamente con el artista? O sea, el artista reciba una suma determinada como autor y de esa forma se reducen los gastos, ¿no? Según esta interpretación, Marcelo.
Sí, sí, yo no comparto la interpretación, creo que es una interpretación sesgada. Es un poco como flexibilizar la flexibilización laboral, ¿no? Diciendo, bueno, bajemos los costos de los empleados para que tenga una mayor ganancia los empresarios, ¿no? Me parece que no es así. Quizás lo que está pasando es un problema estructural sobre el tema del negocio, del teatro y demás, pero no creo que pase justamente por flexibilizar este tipo de cosas que primero son las únicas herramientas que tiene un creador para poder subsistir. Y es más, yo creo que debería haber también, como se está peleando, los directores están peleando por un reconocimiento a su métier.
Exacto, un derecho de autor también para lo que es la puesta en escena, que es un nuevo relato.
Los actores en televisión, ¿no es cierto?, que también se reproducen infinidad de veces sus obras y dejan de cobrar. O sea que no estoy absolutamente para nada de acuerdo, me parece que es una mirada que tiene que ver con intereses empresariales, que son... Y me suena muy parecido a los intereses empresariales de cualquier otra empresa, ¿no? Donde
Marcelo, una consulta. ¿Y el Estado no debería regular también a propósito de lo que implica, por ejemplo, que ciertas empresas que quieran invertir puedan también tener mayores facilidades, justamente sin desmerecer el trabajo de los artistas?
¿En qué sentido me perdí en la pregunta?
Y reconocer estos derechos y que el Estado intervenga como forma de regular además también las participaciones de otras empresas privadas.
Sí, sí, seguro. Seguro que debería ser. Habría que ver de qué formato, ¿no? No es tan sencillo. Pero creo que se está yendo a una agremiación de algunos rubros teatrales como es el de, creo que es APDEA, la organización que se está armando de directores y demás que están intentando que el Estado, digamos, finalmente SADAIC o Argentores son regulaciones que el Estado permitió y hasta con poder de policía para que se cobre esos derechos, ¿no? Creo que yo estoy de acuerdo en que hay que ir hacia una regulación, porque la famosa regulación del capitalismo, donde las cosas fluyen y se derraman, no existe, ¿no? Entonces, sinceramente, si no se ponen los límites necesarios desde el Estado con regulaciones, seguramente que los artistas vamos a estar cada vez peor.
Y aparte, en el contexto de la pandemia, realmente no hemos visto señales de que el capitalismo se haya humanizado, ¿no? Que estemos ante un capitalismo más humanitario, sino todo lo contrario, ¿no? Por lo menos en los índices internacionales del crecimiento de la riqueza para los ricos y de la pobreza para los pobres, o por ejemplo todos los problemas que ha tenido digamos, los estados neoliberales con la salud, con toda la implementación del cuidado ciudadano, es tremendo, tremendo, ¿no? Así que realmente está buena esta observación. Ahora, Marcelo, me gustaría que cuentes un poquitito, volviendo a tu rol actual, digamos, como director del Teatro Auditorium. Me encantaría que cuentes un poquito qué es el Teatro Auditorium y cómo enfrentó esta temporada tan, llamémosla atípica, no sé, de transición, temporada de paréntesis, o temporada testimonial, ¿no? Como la llamó Carlos Rottenberg.
Bueno, el para los que no lo conocen, el Auditorium es una institución provincial, digamos, es un gran complejo teatral, porque en la normalidad o en la antigua normalidad está compuesto por varias salas. El auditorio, la sala Piazzolla, que es la más conocida, es la que convoca, por ejemplo, al Festival Internacional de Cine, las grandes producciones y demás. Después hay salas más pequeñas, la sala Pairó, está la sala Nashman, en la Bodega, y una sala en el puerto que se llama Lauretti, en honor a un luchador de teatro marplatense, el Tano Lauretti. Y el foyer del teatro. Eso compone como el aspecto institucional de la sala. el auditorium, pero que además tiene, por lo menos desde mi concepto, ya lo empezamos a trabajar, un tema territorial, de avance sobre el territorio, tanto de la región como de la provincia, porque en realidad, al ser un teatro provincial, tiene una obligación y tiene un objetivo, que es cumplir con la difusión de la cultura y del arte, no solamente en su región, sino en la provincia. Uh-huh. Este año ha sido un año, como bien decís, simbólico, de abrir nuestra sala mayor y el foyer, que eran los únicos dos espacios que permitía cierta ventilación y cierto cuidado para cumplir con todos los protocolos, y avanzar sobre algunos espacios al aire libre, como son el Faro de la Memoria y unos jardines que tiene la universidad cerca del sector de donde tiene su biblioteca, y algunas acciones barriales. Esto también tenía un doble objetivo, de generar, ya que nuestras salas pequeñas iban a estar cerradas, donde generalmente se ubican los espectáculos locales, la idea fue, bueno, abrir estos espacios para volcar allí a los artistas locales. Y logramos, bueno, alrededor de 100 contratos. Sabíamos también que el Borderó no iba a ser suficiente como para sostener a nuestros artistas, y bueno, logramos 100 contratos de la provincia para artistas locales, y el 90% de nuestra programación es local. Así que esto ha sido un poco el formato que nos manejamos en esta temporada.
Marcelo Marán, ¿y cómo haces un balance de los resultados de el mes de enero? Porque ustedes empezaron ya iniciados el mes de enero, ¿no? Con la actividad, pero ¿cuál ha sido un poquito el balance en la convocatoria del público, en la respuesta de los elencos, en todo el tema de sanitización? Contanos un poquito a manera de primer balance del mes de enero, que sin duda es el mes más importante del verano.
Sí, nosotros abrimos con un aforo del 20%, o sea que nuestra sala mayor pasaba de 1.000 localidades a 200, con todos los cuidados necesarios que tornan, cuando uno entra a la sala y participa del ritual artístico cual sea, te das cuenta que es menos peligroso que ir a un supermercado, si se cumple con las prerrogativas, ¿no?, del protocolo. Claro. Es mucho menos peligroso que ir a comer a un restaurante, muchísimo menos que ir a un bar. Esto es importante porque es importante que la gente empiece a acercarse y entenderlo, porque es así. Las salas están, cuando se vende una platea, quedan dos libres a los costados a través del algoritmo que provoca la tiquetera, y una fila sí y una fila no. O sea que la persona más cerca la tenés a 2 metros. Exacto. Y con barbijo y sanitizado cuando ingresan. Los resultados son muy, muy variados. Para nosotros no podemos definirlo, hacer una estadística, porque todos los días tenemos un espectáculo distinto. Esto es una característica de este año, que tenía que ver con darle una ayuda y cobijar a nuestros artistas. Entonces se decidió que todos los días subir un espectáculo distinto, lo que no nos permite hacer una estadística muy clara. Sí nos permite dos cosas. Una, ver que los espectáculos locales tuvieron más afluencia de público que los que son de Buenos Aires.
Qué bárbaro.
Esto es un dato interesante.
Qué bien.
Creemos, o por lo menos creo, que tiene mucho que ver con que el espectáculo local ese día quizás volvía después de muchos meses a poder hacer su espectáculo, y convocaba a toda esa gente que estaba, a su público cautivo, que tenía ganas de verlo y de volver al teatro.
Exacto.
Así que se ha dado esta cosa extraña de cambio de paradigma, donde hay más público en lo local que en lo que viene de afuera.
Marcelo, eso demuestra también la existencia de una masa crítica de espectadores que acompaña el movimiento de los teatros independientes en Mar del Plata, ¿no? Que tiene una, insisto, tiene una tradición, una riqueza y una realmente una importancia al teatro independiente marplatense que realmente mucha gente no lo sabe esto, ¿no? Piensa que el teatro de Mar del Plata es o el teatro comercial o el teatro oficial, ¿no? Pero hay un teatro independiente muy fuerte, acompañado, insisto, por una masa crítica de espectadores, que es lo que se vio en el auditorium acompañando los espectáculos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Creo también que se dio después de muchos años de por ahí de combate entre el teatro independiente y el teatro comercial, se dio, quizás Rottenberg ha sido una de las figuras que consiguió crear una suerte de puente ahí, porque nosotros veníamos de muchos años de lucha con el teatro comercial, debido a que, bueno, pensábamos y lo seguimos pensando, que aquellos que se benefician en nuestra ciudad deberían dejar a modo de impuesto, a modo de colaboración, parte de esa, alguna parte de esa recaudación, aunque sea mínima, para sostener a los artistas locales. Claro. Así que bueno, eso en algún momento se lograron convenios y resultados favorables, y después una mirada también, hasta yo diría desde el punto de vista de la difusión y promoción, donde ya no se sienten tanto como enemigos al teatro comercial, sino que se lo considera, bueno, al teatro independiente como una suerte de semillero a veces también para ese otro teatro, ¿no?
Exacto.
Y que bueno, y que las temporadas marplatenses finalmente hacer circular la gente por las distintas salas es beneficioso para todos, ¿no? Entonces, ya no hay una cuestión de antípodas, sí de mirada distinta sobre lo que es el concepto teatral, ¿no?
Exacto. A mí me gustaría sugerirle a las oyentes y los oyentes de El Tiempo y el Teatro que si quieren saber cuántos son los teatros independientes y qué programación se presentó este año en Mar del Plata, pueden ver, digamos, una a través de numeral es hora de teatro independiente, ¿no? Se puede consultar esa página donde está toda la información, los horarios, los días, etcétera, con toda la información del teatro independiente en Mar del Plata y en la costa, ¿no? En la costa atlántica. Marcelo, y háblanos un poquito de Ham, que ha sido un espectáculo que dentro de su aforo muy pequeño, ¿no? Ahí nos metemos con el teatro independiente, ¿no? Un espectáculo dirigido por vos, Ham tiene que ver con la palabra Hamlet, justamente, ha sido un espectáculo que ha llenado todas las funciones en su pequeño aforo.
Sí, sí, es una experiencia muy particular. Bueno, yo desde hace unos años, con un grupo de gente, paralelamente a lo que por ahí son obras más convencionales, trabajamos en este formato de transmedia, teatro inmersivo, donde la gente, bueno, está con los celulares, recibe una información antes, durante y después de la obra. El teatro es una suerte de teatro envolvente con mucho tema de tecnología de video, sobre todo de tecnología a través de celulares y eso. Así que bueno, estamos en esa obra que es muy particular, ocurre en un espacio también que no es convencional, es un galpón muy grande donde la gente transcurre por el lugar llevando su propia ubicación, se va desplazando por dentro del lugar. Así que bueno.
Marcelo, no es para desarrollarlo ahora porque tenemos poco tiempo. En todo caso, yo creo que el tema entre estética y nuevas tecnologías es algo para desarrollar, ¿no es cierto? Es un tema, un desafío realmente muy importante para todos nosotros, las relaciones entre el hecho artístico, la estética, el resultado, el sentido de la belleza y la tecnología, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, bueno, si hay algo que dejó esta pandemia, o aceleró esta pandemia, es esta relación del arte con la tecnología, ¿no? Es algo que a mí me interesa mucho, es más, estoy queriendo desarrollar allá en el puerto, en un espacio que tenemos, que es la Sala Lauretti, justamente, yo estaba interesado en armar una suerte de polo de trabajo entre tecnología y arte, en un espacio también, convertirlo en un espacio no convencional para poder empezar a investigar un poco con la universidad y con otra gente sobre el tema este, ¿no? Sí, yo creo que si hay algo que nos dejó la pandemia es, o nos acercó la pandemia, es a todo el tema de la tecnología, del streaming, de las nuevas relatos y a través de lo audiovisual, de lo virtual, ¿no? Que es un poco el juego que nosotros estamos haciendo ahí, que veníamos haciendo desde hace 2 años en distintas obras que hemos hecho, pero que ahora aparece, bueno, aparece como algo hasta común, digo, ¿no? Claro. Es muy común de recibir por alternativa teatral o por alguna otra cosa, nuevos formatos que tienen que ver con esta mezcla y hibridez de lenguajes, ¿no?
Tal cual, tal cual. Marcelo Marán, nos queda muy poquito tiempo, me gustaría hacerte una última pregunta en relación a los espectáculos de Buenos Aires que fueron al Auditorium. Sabemos que hay uno que le fue muy bien, que es a Darío Stanreiber, ¿no? Con esa mezcla de filosofía performativa, música, de su espectáculo. Sabemos que realmente agotó el aforo de la Sala Piazzolla, ¿no?
Sí, sí. Darío, bueno, tiene muy buena relación Darío con el público marplatense, tiene sus seguidores, y acá vino, en esta oportunidad vino con una charla, la charla que él tiene sobre el amor. Así que, nada, yo creo que es un caso muy particular de que a veces ocurren, y es un divulgador de la filosofía muy inteligente, muy muy seductor también, y un gran tipo, así que bueno, yo la paso muy bien cuando viene, la verdad, porque es más allá de todo, es un tipo muy agradable él, y siempre tiene una mirada interesante sobre la filosofía. Creo que el tema de él es la divulgación, que hay autores que la gente se va del teatro con ganas de consultar, o si es algún autor nuevo, porque es un autor nuevo, o si es algún autor ya clásico, les pica y van de nuevo a agregar ahí, ¿no? Me parece que es es un tipo muy interesante, y bueno, provoca eso, provoca que se llenó, y si hubiéramos tenido más aforo, también seguían comprando.
Qué bueno, qué bueno. Marcelo Marán, te agradecemos mucho esta entrevista en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional desde Buenos Aires. Gracias por la perspectiva que nos abriste sobre la temporada en Mar del Plata, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, que tengamos un gran febrero teatral, ¿no? Esperemos.
Esperemos que sí, esperemos que podamos seguir por lo menos dando este mensaje de que el teatro con cuidado es seguro. Y que vayan a disfrutar sobre todo de los espectáculos, de las salas que están abiertas, es porque las condiciones están dadas. Así que hay mucho teatro independiente que pueden ir a ver, y sino también, bueno, el teatro oficial que propone cosas interesantes.
Muchas gracias
a vos, Jorge, gracias, Juan, también un placer volver a encontrarte.
Un abrazo para vos.
Un gran abrazo. Y para cerrar, porque se nos termina el programa, Noralía Sormani, contanos de la temporada de teatro infantil que se hable en el Centro Cultural de la Cooperación.
Sí, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini abre su verano virtual CCC 2021 con unos streamings, y bueno, en mi caso prefiero contarles aquellos infantiles, porque como ustedes saben, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini siempre tiene programación infantil. Una de ellas de este febrero es Siete Vidas la Gatópera, de Silvina Reinaudi, dirigido por Rolly Serrano. Lo pueden conseguir sus entradas en alternativateatral.com, y también Música Maestro, dirigida por Antoneta Madjarova, del grupo Cucla. De ahí, entrando por Alternativa Teatral y consultando en todas las redes del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, van a tener esta programación de febrero para los niños.
De acuerdo, muchas gracias Noralía Sormani, muchas gracias Juano Villafañe. Estamos cerrando el primer programa del 2021 y por supuesto los esperamos a través de la transmisión en vivo o a través del podcast. Esto es una maravilla, los podcasts que está publicando Radio Nacional de los programas que han sido emitidos aquí en El Tiempo y el Teatro los sábados en nuevo horario de la madrugada. Un gran abrazo para todas las oyentes y todos los oyentes del país. Hasta pronto.